Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:00 p.m. en punto. Ya estamos aquí en Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 99. Y si no reconocen esta voz, es porque Rob Albanera, quien está con ustedes todos los martes en Tengo Otros Datos, no pudo estar el día de hoy, pero yo les estaré acompañando estos siguientes minutos con Ana Lau Citlán. Hay mucho de qué hablar, todavía seguimos con esta cruda electoral. Ana Lau, ¿cómo estás?
Me siento bien, emocionada y la verdad devastada por toda la cobertura que tuvimos que hacer el domingo.
Seguimos sintiendo el peso de estas elecciones, de esta jornada tan larga que tuvimos todos aquí en Ibero 99.
Sí, en definitiva, y la verdad, pues todo lo que el equipo hizo y pues también ver cómo es que se va desarrollando ya estos resultados de las elecciones durante la semana.
Así es, bueno, creo que me faltó presentarme, yo soy Mariana Lara. Y pues tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy, seguiremos hablando de las elecciones, de estos resultados, el desplome del peso, la violencia que se sigue viviendo sobre estas elecciones. Y bueno, les recordamos nuestros contactos, estamos como @Ibero99FM en Twitter, Ibero99 en Facebook e Instagram, y el número de la cabina que hoy no está tan fría de la Ciudad de México, es 55 529 25 99. Nuestras redes personales, @RodValvanera en Twitter, @ViviLara8 en Twitter y @AnalauU-Cid en Twitter también. Analau, arráncate con las notas de hoy.
Hoy.
De acuerdo con un reportaje de Animal Político, se pagaron 1.5 millones de pesos durante la veda electoral para promover encuestas falsas a favor de Mariana Rodríguez y videos que acusan al candidato priista Adrián de la Garza de corrupción. En total, fueron 23 anuncios pagados por el canal OKMX, creado en febrero del 2018 y que no tienen datos sobre una empresa o partido responsable. Narendra Modi, primer ministro de la India, se declaró ganador de las elecciones. Las autoridades electorales aún están contando los votos. De ganar, sería su tercer mandato. Sin embargo, los primeros números indican que el Partido Popular Indio, BJP, el cual lidera, se enfrenta a dificultad para conseguir una mayoría absoluta y podría necesitar aliados de coalición para formar gobierno. En entrevista con Grupo Fórmula, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que no renunciará a la dirigencia nacional hasta que se lleve a cabo la Asamblea Nacional del partido, mientras que Marco Cortés, dirigente del PAN, mencionó que se apegará a los estatutos que le marque el partido. Marco Cortés publicó en sus redes sociales que impugnará los resultados de las elecciones, pues señala se trató de una elección de Estado con muchas inconsistencias. Reconocen que los resultados del PREP no les favorecen, pero también denuncian que no fue una contienda ni limpia ni legítima y que la cancha nunca estuvo pareja.
Pues así las cosas en este país postelectoral, en este mundo, que ahorita hay muchas elecciones, muchas cosas. Sabemos, bueno, ayer el de 3 de junio de 2024, el dólar se cotizó en 17.58 pesos. Esto representa un desplome significativo para...
Claro que sí, y pues principalmente ahorita que hemos estado pues con justo ya que se definieron a los candidatos, ya el PREP ya alcanzó pues los máximos resultados, pues un poquito vemos cómo es que aún no iniciando un nuevo gobierno se va viendo este desarrollo del país, e incluso pues cómo es la situación en la que se va terminando este sexenio y va a empezar otro. Entonces va a estar muy interesante cómo es que se va a manejar todo esto, qué van a proponer los candidatos que ya quedaron. Y por eso es que pues en un rato, en cuanto logremos localizar, platicaremos un poquito con Alejandro Díaz Quirós, quien es experto en economía y pues nos platicará acerca de la devaluación del peso y qué pues repercusiones va a tener aquí en México.
Claro que este desplome es la peor sesión desde la pandemia que se tiene, es significativo, ya empieza a presentar impactos el triunfo de Claudia Sheinbaum, el triunfo de su coalición en el Congreso, ya tiene un impacto significativo. Y bueno, me parece que ya tenemos en la línea a Alejandro Díaz Quirós, profesor del Departamento de Economía en la Ibero. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Bien.
Gracias, Alejandro. Pues, ¿qué nos puedes comentar? ¿A qué se debe este desplome del peso?
Pues mira, en realidad es algo que los agentes económicos, tanto mexicanos como extranjeros, no tenían considerado en el sentido de este tsunami de Morena, ¿no? Todos descontaban que Morena iba a ganar, pero no con los votos suficientes como para tener las mayorías en ambas cámaras, en las gubernaturas y en muchísimas municipalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agente económico pues siente temor ante la posibilidad de que algunas leyes fundamentales para la economía del país, llámese Banco de México, llámese regulaciones estatales de instituciones financieras, instituciones autónomas, pudieran ser tocadas por esta mayoría. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante la idea de mantener por el momento al secretario de Hacienda y dar el mensaje de que él va también el secretario de Hacienda de Claudia Sheinbaum.
Claro, ¿qué implica este desplome para la economía del país ahorita y qué implica a futuro?
Bueno, en realidad es solamente un movimiento especulativo, porque los fundamentos macroeconómicos de México están sólidos. ¿A qué me refiero con esto? Las reservas internacionales están en su punto más alto y estas reservas internacionales en realidad constituyen el ancla fundamental del tipo de cambio. Entonces, esto es puramente especulativo. Ahora, le va a tocar al gobierno y también a la presidenta electa dar lo más pronto posible las señales de que no va a tocar a una institución que es clave para México, que se llama Banco de México. Eso es importantísimo en este momento.
Claro, y sobre este impacto en el comercio internacional y en las importaciones del país, ¿veremos algún efecto, digamos, importante?
No, al comercio internacional no, porque en realidad casi el 85% del comercio está o se realiza con Estados Unidos y con ellos no hay ningún problema. Esto podría pasar si es que Trump gana las elecciones y otra vez comienza con su retórica antimexicana, pero en este momento no tiene por qué afectarse el comercio internacional.
E igual, pues también nos gustaría preguntarte, ¿qué papel juegan las políticas fiscales dentro del nuevo gobierno y de qué forma se verán en la inestabilidad del mercado de valores?
Pues mira, en la política fiscal hay que tomarlo en cuenta que el gobierno que ya está a punto de terminar ha tenido en este año el déficit fiscal más alto de los últimos, creo que 10 años. Pero aún teniendo ese déficit fiscal un poquito elevado, todavía está en el margen de la prudencia, todavía se puede mantener, digamos, sin dar tantos sobresaltos. Insisto, lo que pasó ayer en la bolsa, lo que pasó ayer también con el tipo de cambio, es algo especulativo, algo que responde a la lógica del mercado, a una lógica preocupación por el control que pudiera tener Morena de manera arbitraria en el manejo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Y también pues preguntarte si crees que este será pues un contratiempo que se resolverá a largo o corto plazo y cuáles serán las consecuencias.
No, es urgente para el gobierno, para el nuevo gobierno, dar el mensaje primero de la prudencia fiscal, de la prudencia monetaria y, como te repito, dar el mensaje, ya lo ha dicho la presidencia electa, que no se va a tocar la autonomía del Banco Central. Ese es el eje fundamental de que en el mediano plazo no se den grandes sobresaltos monetarios.
Claro, y qué, digo, fuera de esto, ¿qué otras medidas puede tomar tanto el gobierno actual como el nuevo gobierno ante esta preocupación que me parece pues muy válida de los mercados sobre la victoria?
Sí, es válida, es legítima, el sobresalto ha sido fuerte porque estamos hablando de la devaluación más alta desde la pandemia, ¿no? En un solo día. Pero yo creo que va a tender a regresar a niveles más o menos predecibles, porque no existen, digamos, dentro de las políticas monetarias algo que nos dé una señal de que se va a manejar imprudentemente la política, sobre todo la monetaria, ¿sí? La monetaria, porque la política fiscal ya de alguna forma ya está presente, en el sentido de que el gobierno va a tener que separar mucha cantidad de dinero para pagar las grandes obras de este gobierno, pero eso ya está presupuestado, eso ya los agentes económicos ya lo conocen. La política monetaria es la que hay que manejarla con cuidado.
Y también, pues, preguntarte, ¿de qué forma crees que este evento saca a la luz alguna carencia económica que se trae desde antes de las elecciones?
Lo que pasa es que hay que recordar que México es una economía totalmente abierta al comercio, a las finanzas, y este tipo de noticias son verdaderamente previsibles, en el sentido de que política, vamos a decir, una política pública mal diseñada y peor, mal implementada, inmediatamente los mercados lo toman. Y yo creo que bueno que haya pasado, dentro de todo esto, haya pasado inmediatamente después de conocer los datos de la mayoría parlamentaria, para darle también el mensaje al gobierno de que deben manejarse con cuidado.
En definitiva, la verdad. Y pues justamente por eso pues nos gustaría dejar a nuestros oyentes pues con esta reflexión acerca de qué es lo que se va a tener que hacer para que México pues suba ese desplome de peso que tiene. Y pues te agradecemos mucho, Alejandro.
No, de nada, y solamente tener un poco de paciencia, tener tranquilidad, ojalá. Y ahora sí, hay que confiar en la clase política que va a llegar al gobierno, la nueva clase política, que aunque corresponde al mismo partido de gobierno, Morena, pues que se manejen con mucha prudencia, que el mercado está inmediatamente, esto que hemos visto es la respuesta inmediata al temor, porque es un temor a la modificación, a una posible modificación que ojalá no se dé, no lo ha dicho la candidata electa, no lo ha dicho el presidente López Obrador, a cualquier modificación al artículo 28, que es la autonomía del Banco Central. Eso es el eje de nuestra estabilidad, ese artículo. Ojalá que no lo toque.
Muchas gracias, Alejandro. Él fue Alejandro Díaz Quirós, profesor del Departamento de Economía en la Ibero.
Y volvemos después de una rolita trepa de Ludemi.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos en Ibero 99. Esto fue Trepa de Lu Demi y vámonos con la siguiente sección.
País que habitamos.
El día de ayer, la alcaldesa de Cotija, de Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue atacada a tiros en la calle de Javier Mina. El ataque perpetrado fue por civiles armados desde una camioneta y dejó gravemente herida a la alcaldesa y a una de sus escoltas. Gracias a esta noticia y pues debido al impacto que tuvo, nos gustaría, ya tenemos en la línea esta Ixtar Barteta, con respecto a la violencia electoral y pues también pues qué conlleva esto y de qué forma pues se sigue viendo presente a pesar de que ya se dieron los resultados a las elecciones.
Y Charo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí. Y Charo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves cómo continúa la violencia a pesar de que, bueno, pues ya acabaron las elecciones?
Sí, pues mira, justamente es que nosotros en las estadísticas fuimos siempre como muy insistentes en que pues la violencia electoral no termina después de la campaña, ¿no? Porque ahora ya tienen los puestos, ahora tienen el poder y el crimen organizado va a querer seguir influyendo en las decisiones políticas, ¿no? Por eso nuestro monitoreo de votar entre balas no es solamente en periodos electorales, sino durante pues todo el continuo del tiempo. Y tristemente hemos visto eso, ¿no? Que pasan las campañas y sigue habiendo agresiones contra funcionarios, contra personas que ya fueron elegidas. Por ejemplo, algo que te puedo comentar es que sobre este caso, además, que era una mujer alcaldesa, hemos visto que las mujeres, digamos, hay más ataques contra hombres que contra mujeres en total, pero proporcionalmente las mujeres son más atacadas cuando contendieron por un cargo público, cuando fueron candidatas, cuando no fueron como nombradas, ¿no? Parece ser que están ahí más en el centro de estos posibles ataques. Entonces, pues mira, es difícil hacer como una perspectiva y tratar de adivinar qué va a pasar, pero claro que sí pensamos que la violencia pues va a seguir contra personas en la política, porque es lo que hemos ido registrando desde 2018 que inició nuestro monitoreo, ¿no? Que esto pues es un continuo.
Claro, y además, la alcaldesa ya había sufrido un ataque, bueno, había sido secuestrada, es algo que sigue. ¿Qué sigue para los candidatos, para quienes ya han sido elegidos? ¿Qué sigue para ellos? ¿Cómo se ve la violencia para el futuro?
Sí, esto es lo más terrible, ¿no? Que vemos que en muchos casos, o sea, ella también traía una escolta de seguridad, ya había sido amenazada, ya había sido levantada o, bueno, secuestrada hace menos de un año. Y además, pues es un caso como que desconcierta, creo, un poco, porque además ella no se iba a reelegir, ¿no? No se había reelegido, había ganado otra persona también del PAN, pero ella ya iba a dejar el cargo. Es como que pues es una pregunta que quizá nos hacemos, ¿no? De por qué en este último momento, o sea, por qué cuando ya estaba así. Y pues, bueno, digo, obviamente no lo sabemos, pero es como, ahí es donde vemos que pues el crimen organizado, de verdad, o sea, o no deja a las personas con las que pues les ha exigido algo, le ha querido como amedrentarlas, o quiere mandar también un mensaje, ¿no? Muchas de las agresiones a veces suena terrible, pero son como un mensaje de pues de lo mismo, de demostrar poder, de demostrar control, de advertir a quienes vienen quizá detrás qué es lo que quieren, ¿no? Y que van a estar ahí presentes. Entonces, pues lo preocupante es que no esté funcionando como las medidas de seguridad. O sea, una persona que estaba clarísimo que el crimen organizado le estaba amenazando, que había sufrido ya un ataque directo, además ella pues decidió quedarse en el cargo, no lo dejó después de que había sufrido este secuestro, y que sí tenía un elemento de seguridad. Entonces, no sé, la pregunta, igual que decíamos, durante todo el periodo electoral, al final, nosotras, en el recuento hubo 31 candidatos o candidatas agredidos durante el periodo electoral, y es como, ¿de qué sirvió entonces que se anunciaran medidas de seguridad? Y al final tenemos este saldo, ¿no? Es como que lo que vemos por ahora es que nos seguimos quedando en los datos y en los números, además en quién tiene más, quién tiene menos, y el gobierno dice que no todos eran como eran, pero al final, pues, ¿qué pasa en cuanto a para qué usamos estos datos, no? Para proteger, y pues parece que no estamos protegiendo, o bueno, las autoridades no están logrando que se eviten este tipo de violencia. Y exacto, o sea, después de estos pues anuncios de que iba a haber seguridad, Guardia Nacional para algunos candidatos, o sea, ya pasó el 2 de junio, y pues qué viene ahora, ¿no? Si ganaron, qué viene ahora con sus 3 años de gestión, por ejemplo, de presidencias municipales. O sea, van a tener que tener todo el tiempo un Guardia Nacional al lado, esto va a funcionar, o lo que hemos dicho, ¿no? Se necesita por eso reevaluar la militarización y más bien considerar la vía civil y el fortalecimiento de las policías locales, porque si no, pues no hay protección que baste.
Claro, no, estas medidas no han sido suficientes, lo vimos en esta jornada electoral que fue muy violenta. Estas elecciones en general han sido de las más violentas, si no es que la más violenta. ¿Qué medidas crees que se puedan implementar para realmente garantizar seguridad para todos?
Pues como te decía, o sea, en realidad es un problema que pues claro que no hay algo como específico, porque pues eso, no le vas a poner un guardia nacional a todos los alcaldes electos, alcaldesas en todo el país, ¿no? Que sí creemos que tiene que haber una estrategia de seguridad, o sea, que también responde una estrategia de seguridad amplia, que la militarización no ha demostrado funcionar, no ha demostrado bajar los niveles de violencia ni los niveles de homicidios, y que el nivel local también, como parte de lo que vemos, es que siempre, no solo en candidatos, sobre todo, y ahorita lo vemos, ¿no?, en funcionarios agredidos, en lo que hemos visto en nuestros 6 años de monitoreo, es que el 80% de las agresiones son contra, casi el 80% son contra funcionarios de nivel local. Entonces, ¿cómo va a haber seguridad si no tienes policías locales fuertes? ¿Qué libertad realmente y qué capacidad de operación y tranquilidad tienen todos estos alcaldes, además de municipios que a lo mejor no son tan grandes, no son ciudades capitales, y sus cuerpos de seguridad pues no son fuertes, ¿no? Si no están bien pagados, si no están bien capacitados, muchas veces sabemos que hay denuncias de colusión. También, por ejemplo, en los últimos años hemos visto un aumento muy fuerte de agresiones a funcionarios de seguridad, como jefes policíacos que son atacados no en un combate, digamos, sino cuando están el fin de semana comiendo con su familia, ¿no? Entonces, esto es muy claro de cómo el crimen pues quiere controlar las instituciones de seguridad. De hecho, en Cotija, estaba revisando, teníamos registrado pues este secuestro de la alcaldesa hace unos meses, y también pocos meses antes una balacera a la dirección de seguridad, ¿no? Entonces, pues esto nos da los indicios de que pues ahí están tratando de meterse en temas de seguridad, están tratando de tener control del municipio, y pues cómo esa policía que ya ha sido atacada va a proteger realmente a quien haya quedado ahora, a quien vaya a asumir los cargos, ¿no? Es algo que sí tenemos que prestar mucha más atención al nivel municipal, a la autonomía y a la fuerza o debilidad que tienen los funcionarios a nivel municipal.
Y pues también preguntarte, ya que acaban de pasar estas elecciones, o sea, ya que, como mencionabas, ¿no?, existe esta conciencia de este tipo de violencia, se tienen los datos, se tiene lo que se debe de hacer para evitarlo, pero aún así no seguimos viendo un resultado. ¿Cómo ves tú el panorama para las próximas elecciones? Allá que serán en otros 6 años, ¿tú crees que ya se hubiera implementado eso, que todavía faltaría? ¿Cómo ves tú el panorama?
Pues mira, bueno, es un poco pronto para ya estar pensando en próximas elecciones, pero sí, de lo que vimos en tendencias, que es algo de lo que también nosotras hemos querido insistir, ¿no? No nos preocupemos tanto por el número exacto de asesinatos, sino por ver las tendencias que estamos viendo reflejadas pues ya a lo largo de los años, ¿no? Entonces, efectivamente, como decías hace ratito, esta elección sí fue en la que más casos de violencia tuvimos contra políticos, contra candidatas y candidatos. No es que se haya disparado de repente, ojo con eso, porque ahora se comentó mucho, pero no fue como que una cosa extraordinaria. O sea, lo veníamos viendo elección tras elección, ¿no? De 2018 a 2021 y de 2021 ahora a 2024. Entonces, pero cuando también ves las propuestas en seguridad, y las propuestas en seguridad siguen siendo, pues seguir haciendo lo mismo, ¿no? Seguir fortaleciendo Guardia Nacional, seguir haciendo pues como militar la seguridad, pues si no ha funcionado antes, ¿por qué funcionaría ahora, no? Entonces, pues sí, digo, a reserva de que eso, estamos todavía muy lejos, y ojalá en cuanto haya ahora ya la transición de gobierno, pues pudiéramos ver un cambio, pues pudiéramos ver una propuesta de seguridad más integral. Pero pues si hemos visto que va subiendo poco a poco y que no se logra controlar la inseguridad generalizada, la violencia generalizada, y que la apuesta es a seguir por el mismo camino, pues desde luego que no es muy esperanzador de que las cosas cambien y mejoren a futuro.
Claro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí, Charo, te lo agradecemos mucho. Seguiremos atenta a Votar Entre Balas, seguiremos atentos a pues todo esto que está sucediendo. Muchísimas gracias.
Sí, gracias a ustedes por la invitación, y sí, sigamos en comunicación, porque nosotros vamos a seguir con este monitoreo para ver justamente qué pasa con quienes ya fueron electos y quienes asuman el cargo.
Así es, aquí seguiremos en contacto. Y Charo Arteta, vocera de Data Cívica y Votar Entre Balas, que nos habló un poco de esta violencia que estamos viendo en estas elecciones, de esta violencia que, como nos comentaba, no es nueva, esta violencia. Desde 2018 se viene registrando violencia, sin embargo, sí, en estas elecciones se registró más violencia que en otras. Nos vamos a corte, el único corte de Tengo Otros Datos, 1:27, regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos, en Ibero 99, que como les comentábamos, Ana Lau y yo al principio, traemos una cruda electoral, que no sé ustedes, platíquenos por ahí en redes, si ustedes también sienten esta cruda electoral. Yo sé por lo menos que Aranzo Ordapilleta, Ale Ramos, mi hermana Ale Lara, mi mamá Dulce Salazar y mi papá Ángel Lara, seguimos con esta cruda electoral, ya lo hemos platicado muchas veces, seguimos pues atentos a los avances del PREP, a los avances que hemos visto, y pues sí, Ana Lau, ¿tú cómo estás?
Muy bien, la verdad, bastante intrigada con este periodo en el que, pues, como comentábamos, ¿no?, va a haber muchas elecciones, el mundo va a estar en constante movimiento e incluso pues vamos a poder informarnos a través de Tengo Otros Datos y otras plataformas. Y pues, ¿por qué no vamos introduciendo un poco ya lo que íbamos a platicar, ¿no?, que era con respecto a cómo ya en Estados Unidos pues tenemos estas otras elecciones, y entonces pues a pesar de eso podemos ir viendo como cuáles son sus propuestas y de qué forma estos otros candidatos que se encuentran en la parte superior nos afectan sus propuestas y qué forma pues puede involucrar a México, ¿no? Ahorita pues como ya sabemos se encuentran dos de los candidatos, que son Joe Biden y Trump, y aunque han estado bastante parejos en las encuestas, incluso pues ya hemos sabido, ¿no?, de que han estado en el juicio. Pues también nos gustaría comentar un poquito acerca de cómo no solo es Trump el que está ahorita en juicio, también es el hijo de Biden que se encuentra en juicio con respecto a pues si está siendo acusado porque no hizo una declaración de las, y pues la verdad es que yo considero que es algo que pues involucra a todo el mundo y pues que nos informemos. Pero coméntenos también en nuestras redes sociales qué es lo que ustedes saben, qué es lo que opinan, si están enterados de este chisme entre Trump, Biden, el hijo de Biden, e incluso pues también si se han dado una vuelta a leer cuáles son las propuestas de los candidatos de Estados Unidos, que aunque muchas veces creemos que están muy lejos o incluso pues no son igual de interesantes que las elecciones que tuvimos hace poco, pues nos llegan a involucrar de alguna forma.
Claro, y en unos minutos tendremos también a un invitado que nos hablará al respecto de Biden, que sabemos que ha dado mucho de qué hablar estos dos últimos días, pero por ahora vamos a hablar de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que por la mañana dio un comunicado donde anuncia que Claudia Sheinbaum le solicitó permanecer en la Secretaría de Hacienda por tiempo indefinido. En el mismo comunicado aseguró estrechar la colaboración con Pemex, aprovechando el apoyo del Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos. Entonces, vámonos con la siguiente sección.
El país en que habitamos.
Y ya tenemos en la línea a Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente, quien nos va a hablar un poco al respecto. Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado de platicar esta tarde.
Muchísimas gracias. Óscar, ¿cómo ves este comunicado de Rogelio Ramírez?
Bueno, al final del día hay que tener como una reacción a la volatilidad que hemos visto tanto en el índice de precios y cotizaciones en la bolsa de valores como en el tipo de cambio. Y a ver, diría que en primer lugar los mercados tienden a sobrereaccionar siempre con cualquier indicio de volatilidad, y esta llamada y el comunicado es un intento de calmarlos, ¿no? Que si vemos, por ejemplo, el comportamiento del IPC de la Bolsa de Valores, se ha recuperado más o menos la mitad de lo que cayó el día de ayer en esta sesión, y al final se traduce en medidas, bueno, en cinco mensajes muy muy puntuales, ¿no? Que es la disciplina financiera, la disciplina fiscal, el continuar con los apoyos a Pemex, ¿no? Que recordemos que Pemex en este momento es quizá el principal riesgo de finanzas públicas que recibirá la próxima administración el 1 de octubre. Comunicarla, tener un mensaje de certeza, ¿no? Quiénes van a estar a cargo del equipo de transición, que encabezará este Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM, y también abrir un canal de comunicación, ¿no? Reafirmar los canales de comunicación entre inversionistas y agencias calificadoras. Al final, si vemos el comportamiento de esto, de la Bolsa de Valores, parece ser que está recuperando, parece ser que funcionó de algún modo el mensaje, y habrá que esperar los siguientes días ya qué mensajes manda el equipo de transición, qué mensajes manda la virtual vicepresidenta electa y qué mensajes manda la Secretaría de Hacienda para ver si se genera un clima de confianza o si se mantiene esta volatilidad algunos días más.
Y pues también preguntarte, como parte de las propuestas que mencionabas que ya hicieron esta Claudia e incluso este Rogelio, que era apoyar a Pemex en cuanto a la deuda que tiene, y pues también que sabemos que la reducción apenas es del 1% de lo que sigue manteniendo Pemex, ¿cómo es que tú ves la economía de México con este nuevo sexenio que se va a iniciar en poco?
Desde un ángulo de finanzas públicas hay un reto muy importante en la reducción del déficit, que me mencionaba hoy el secretario Ramírez de la O. Actualmente estamos casi en 6%, ¿no?, que es el déficit más alto en décadas, con el objetivo de reducirlo a 3% en el mediano plazo. Eso va a implicar una restricción presupuestal muy importante, ¿no? Implica reducir las posibilidades de endeudamiento del gobierno mexicano, reducir. Y no queda tan claro qué tanto se puede reducir por este déficit, porque mucho gasto pues ya está comprometido, ¿no? Y la aspiración de este gobierno o la ambición de este gobierno es que una vez que se concluyan las obras prioritarias del sexenio, Dos Bocas, el Tren Maya, por ejemplo, se pueda reducir hacia 2025. Eso se antoja complicado, ¿no? Se antoja difícil, pero al final ese es el gran reto que tendrá, y también ligado a Pemex, ¿no? Porque va a haber menos dinero disponible para apoyar a Pemex. Sin embargo, va a tener que continuar alguna política de apoyos, porque el propio Petróleos Mexicanos reconoce, por ejemplo, en su reporte ante la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, que de no continuar la política de apoyos, Pemex podría estar en la situación de no poder pagar las amortizaciones de deuda, y Pemex tiene que pagar más o menos la mitad de su deuda en los primeros 4 años de la administración de Claudia Sheinbaum.
Claro, vemos pues un impacto importante, pero ¿qué implica este impacto a Pemex? ¿Qué implica para la economía del país?
Ay, el entorno macroeconómico de México, a pesar de las finanzas públicas presionadas, no deja de ser favorable. Al final del día, el país sigue siendo atractivo para la inversión, el nearshoring sigue beneficiando al país y seguirá beneficiándolo por lo menos en los siguientes 2-3 años, a pesar de que se ha recortado las previsiones de crecimiento para este año a partir de la desaceleración de la actividad industrial en este país. Pero bueno, independientemente de ello y sin tener una bola de cristal, pareciera favorable, ¿no? El entorno geopolítico, México pareciera estar en el vecindario correcto en este momento. Va a depender de la capacidad de esta administración, en esencia va a depender de esto, de la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum de mandar un mensaje creíble del compromiso del Estado mexicano con el Estado de Derecho, con la certidumbre jurídica, de vivir a la altura de la letra y el espíritu de los tratados comerciales de los que México es parte, y si se logra esto, de mantener, por supuesto, la autonomía monetaria, de cumplir con los compromisos en finanzas públicas que hoy mencionaba el secretario Ramírez de la O. Si se respetan esos pilares, el entorno para la economía mexicana en las posibilidades de crecimiento en los siguientes años tendría que ser altamente propicio.
E incluso preguntarte, pues ya que tenemos esta conciencia del impacto que va a tener, ¿qué medidas se deberían de llevar a cabo para que pues esto no siga aumentando y en cambio vaya retrocediendo?
Al final, si te quieres desarrollar, necesitas cuatro grandes pilares, ¿no? O sea, el único antídoto para ello es el crecimiento económico. ¿Y cómo crecer? Para crecer tienes que desarrollarte. Para desarrollarte necesitas Estado de Derecho, necesitas inversión en infraestructura pública y privada, en logística, modernizar puertos, aeropuertos, vías férreas, inversión en energía. Estas semanas hemos visto las consecuencias de no invertir en generación eléctrica, diversificar las posibilidades de inversión en generación eléctrica, expandir el acceso a gas natural, todos esos precursores indispensables para cualquier actividad industrial, ¿no? Para atraer las inversiones que en principio debería poder atraer México en un contexto de relocalización de cadenas de valor y finalmente invertir en capital humano, ¿no? Esos son los precursores que tú requieres para poder detonar mayores tasas de crecimiento económico, que en el fondo son el mayor antídoto para finanzas públicas sanas, para mejorar el bienestar de la población y para que el próximo sexenio sea un sexenio exitoso desde el punto de vista de desarrollo y de bienestar.
Claro, ¿y cuál es tu perspectiva? O sea, ¿realmente crees que se pueda lograr esto? ¿Que Claudia y que el nuevo gobierno estén enfocados en esto?
No, las condiciones están dadas y el próximo gobierno va a tener un mandato democrático, que un poder político y una legitimidad que le permitirían llevar a cabo todos estos proyectos de infraestructura, que le permitirían también, en caso de mandar un compromiso creíble con el Estado de Derecho, atraer inversión muy importante. Va a depender de la capacidad y de la voluntad de la próxima administración, del próximo gobierno, de llevar esto a cabo. Pero las condiciones están dadas.
Óscar, muchísimas gracias. Te lo agradecemos muchísimo.
Encantado, bonita tarde.
Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente. Y ahora, pues vámonos con otra rolita. Esto es Side by Side de Chrome. Esto es Tengo Otros Datos en 99. Side by Side de Chrome, esta banda neoyorquina de psych pop. Y bueno, como ya les comentábamos hace unos minutos, ahora tenemos a Roberto Hernández, internacionalista, en la línea para hablar de este anuncio, de esta orden ejecutiva que hizo Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para las fronteras en México y estas medidas migratorias tan duras que llegan en plena campaña para las elecciones. Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Valeria, muy bien, muchas gracias.
¿Cómo ves esta orden ejecutiva? ¿Qué implica esta orden ejecutiva?
Claro, mira, primero hay que tomar en cuenta que es contexto de elecciones, no solamente en México, sino en los Estados Unidos. E igual que ocurrió en México durante este periodo electoral, hay un gran ambiente de polarización en los Estados Unidos. Sabemos que van a ser unas elecciones presidenciales muy competidas entre Biden y Trump. Y sabemos que uno de los temas más controvertidos y que generan mayor división política y social en el país es el problema migratorio. Justamente para Biden, para poderse ganar el voto de electores que tienden a ser más proclives a votar por el Partido Republicano y por Trump, sobre todo en los estados morados. Para Biden es importante implementar esta política más restrictiva en lo migratorio para poderse ganar este electorado. Sabemos que en los Estados Unidos el voto en sí no decide directamente al presidente, sino que es un sistema de colegio electoral donde cada entidad tiene un número de electores, y entonces hay estados que no se sabe si van a ganar el Partido Demócrata o Republicano. Y por tanto, para Biden es muy importante ganarse a los electores de estos estados para poder asegurar su reelección. Por eso está tomando estas medidas. Es la instrumentalización política de la migración.
Claro, entonces realmente esta orden se está usando un poco como campaña, ¿no?
Claro, claro, y más. También hay que reconocer algo, el problema de la migración ha incrementado, los números han incrementado muchísimo desde el fin de la pandemia en 2021 a 2024. Vemos una crisis en el manejo migratorio por todo el contexto de olas, no solo de mexicanos, sino de gente de América Central, y ahora también hay un éxodo de personas de China que están tratando de cruzar la frontera. En este sentido, podemos ver las imágenes de que el sistema de administración de los puertos migratorios, de las garitas terrestres, están colapsadas por el tamaño de la crisis, ¿no?, que ahora ocurre. Y bueno, lo que está intentando hacer Biden es justamente tratar de detener esto, sin mucho éxito, porque pues al final no se atienden las causas de la migración, ¿no? Es tratar de detener una inundación con una curita, digámoslo así, ¿no?
Igual, pues preguntarte un poquito, ya que ambos candidatos están súper empatados, es mínima la diferencia a la que se encuentran, y ambos, parte de sus propuestas son la reducción de migrantes, y pues principalmente Latinoamérica es uno de los que más emigra. ¿Cómo crees que esto afectaría en cuanto a el estado en el que se encuentra el país, que acaba de suceder el diploma de la moneda? El gobierno de cierta forma propuso una inversión extranjera. ¿De qué cierta forma crees que estas propuestas van a afectar en México y en el sexenio que viene?
Claro, hay que tomar en cuenta algo. Hay que tomar en cuenta que este contexto migratorio y su uso electoral no afecta, digamos, la relación económica que tiene México con los Estados Unidos. Estamos integrados por un tratado de libre comercio que está completamente enajenado de los asuntos y problemas políticos y migratorios. Por un lado, sabemos que en México no es un asunto que genere una gran preocupación. Lo vimos en estas elecciones en México, que el tema migratorio en sí no generó un gran debate, ¿no? Como otros temas, como la cuestión de la seguridad, del narcotráfico, que generan más preocupación en nuestro país. Por eso Biden sabe que tiene la posibilidad de instrumentalizar este problema, de ser más restrictivo ahora en las fronteras para ganarse este electorado de Trump. Y al mismo tiempo esto no genera, digamos, un problema en las relaciones económicas entre México y los Estados Unidos. Sabemos que ahora estamos más integrados que nunca con los Estados Unidos por la rivalidad que existe entre China y Estados Unidos, y México se está beneficiando de esto. Y en el mediano plazo las tendencias continúan por ese camino de recibir mayor captación de inversiones extranjeras de estadounidenses, de más plantas maquiladoras en la frontera norte. Entonces es muy interesante porque la economía está separada del ámbito político en ese sentido y no se ven afectadas esas relaciones.
Claro, muchísimas gracias, Roberto, te agradecemos mucho tu tiempo aquí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Roberto Hernández, internacionalista, que bueno, pues ya nos platicó un poco de estas medidas tan duras que está tomando Joe Biden.
Y pues también un poquito pues iremos con otra sección, pero ya un poco más nacional, en el que podrán escuchar pues cómo fue que finalizaron estas elecciones, los resultados y un análisis de ellos con nuestro próximo entrevistado, Enrique Gutiérrez.
Casilla para llevar.
Enrique Gutiérrez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes ahí en Ibero 99, como siempre.
Muchas gracias por tomarnos la llamada otra vez. ¿Cómo ves ya en este martes, cómo van cerrando ya los resultados de las elecciones?
A ver, acuérdense, yo creo que es importante aclararle a toda la ciudadanía y a nosotros como comunidad universitaria que el proceso electoral tiene diferentes etapas. Ya se cumplió el tema de la jornada electoral, el cierre obviamente de casillas y la entrega de toda la paquetería electoral a los distritos. En todo el país hay 300 distritos y ahora los distritos, digamos, alimentaron una cosa que se llama programa de resultados electorales preliminares, que está ahí visible para todo el mundo en la página del PREP del INE, y cada instituto estatal tiene también su PREP. Y ahora el día miércoles iniciará una cosa que se llaman cómputos distritales, en donde se validará que toda esa información que fue capturada en ese sistema en realidad sea la que corresponde a las actas de las casillas. Entonces, todavía esto no termina, estamos en proceso, pero en efecto, un poco lo que yo les diría, pues sí, se instalaron más de 170 mil casillas en esta oportunidad y solo no se pudieron instalar 23 casillas en todo el territorio nacional, que es una cifra bastante, bastante buena, es el 0.135%, y bueno, pues evidentemente y por fortuna las elecciones corrieron en bastante calma en prácticamente todo el país con esa instalación, y además les diría, con el seguimiento que dan las representaciones de los partidos políticos en todo el territorio nacional, en cada una de las casillas y en cada uno de los trabajos que hace el Instituto Nacional Electoral. Ese es un poco el panorama general, chica.
Claro, pues sí, fueron unas elecciones con mucha participación, vimos filas por todo el mundo, pero queríamos comentar un poco sobre esto que se está publicando en redes, sobre los supuestos falsos resultados entre el PREP y lo que hay en las casillas. Enrique, ¿nos podrías explicar cómo funciona el PREP, claro, y por qué sí, los resultados sí están bien?
Claro que sí. A ver, les comento rápidamente un poco lo que yo decía en mi intervención anterior. Afortunadamente, el modelo electoral en México siempre incorpora la participación de los partidos políticos en absolutamente todas las actividades. Les doy un dato. Todos los frentes, las coaliciones, los partidos políticos tienen la posibilidad de acreditar representantes generales y representantes por cada una de las casillas. Quien más representantes ahora dio de alta en el sistema en casi 150 mil casillas fue Morena, con el 88.8%. Después está el PAN, que acreditó en 107 mil casillas, que es el 63%. Y después ahí nos vamos con el PRI en 98 mil casillas, el PRD en 42 mil, el Partido Verde en 76 mil. Y un poco les doy estas cifras para que ustedes sepan que toda la información que se deriva del proceso electoral y de los el conteo de votos que se dio en las casillas ha estado supervisado por los partidos políticos. Cada uno de los partidos políticos tiene una copia del resultado de cada una de las casillas en las que tuvieron representación, de tal manera que, chicos, chicas, no se preocupen, los partidos políticos, los frentes, todos tienen una copia legible de los resultados electorales, no de la sábana que está colgada fuera de las casillas, sino del resultado que ellos mismos consignaron y en donde debe de venir la firma de esas representaciones de partidos políticos, avalando que lo que se tomó en consideración pues está ahí consignado o registrado en el acta, que luego se traduce en esa manta. Pero además, todavía el día miércoles, evidentemente las representaciones de los partidos políticos en cada uno de estos 300 consejos distritales, con sus propias copias, podrá ir verificando una por una de las actas, y donde haya algún tipo de inconsistencia, error aritmético, donde no cuadren las cifras, donde la diferencia entre primero y segundo lugar sea mucho menor que la cantidad de votos nulos, que son supuestos que están en la ley, se abrirán y se podrán hacer recuentos parciales o totales según se necesite. Es decir, el sistema, imagínense nada más, les doy el dato, si ese supuesto fraude fuera real, tuvieron que haberse coordinado solo en la Ciudad de México más de 120 mil personas, vecinos y vecinas, que integraron las mesas directivas de casilla y que tuvieron que habernos engañado absolutamente a todos. Yo más bien creo que es una narrativa ahí bastante compleja en donde los partidos de oposición tendrían que ser un poquito más responsables y empezar a reflexionar qué fue lo que pasó y por qué se dio el resultado electoral como se dio. Pero todavía el proceso está en marcha y evidentemente todo mundo que está interesado, hay observadores electorales, todo mundo que está interesado puede darle seguimiento a las transmisiones de los distritos que son en línea o puede acudir a los distritos y observar cuáles son los trabajos que se están dando, colega.
Y pues también preguntarte, ya que comentas que este proceso todavía no finaliza, ¿qué es lo que sigue o qué es a lo que deberíamos de estar atentos para estar al pendiente?
Lo que sigue es precisamente el inicio de los cómputos distritales, que iniciará el día miércoles en sesiones continuas en cada uno de estos distritos, 300 distritos distribuidos en todo el país, y a partir de las 8 de la mañana del miércoles se instalan estos consejos distritales y se irá revisando acta por acta para hacer el cómputo distrital. Y donde haya alguna inconsistencia, se podrían abrir estos paquetes, como yo les decía, y una vez terminado el cómputo, que sería el cómputo en el caso federal para presidencia, senadores, diputados primero y luego senadores, entonces sí, se harían sumas y demás para consolidar toda esa información y ver cómo se va a hacer la repartición de pluris y demás, y todavía hay un proceso en donde en tribunales se dan las actas y las constancias de asignación, es decir, las constancias en donde se refleja que este resultado es válido para que los y las personas que fueron candidatas puedan asumir los cargos. Entonces todavía falta un pequeño tramo para estar pendientes y para dar cuenta de lo que está ocurriendo con las autoridades electorales y todavía lo que se está avanzando en esta semana.
Claro, Enrique, pues muchísimas gracias, gracias por tomarnos la llamada otra vez, nos estamos escuchando pronto y aquí seguiremos atentos a los resultados.
Un gusto, con mucho gusto, si quieren el miércoles reportamos desde donde estamos ahí en los espacios, en los cómputos distritales, será un placer ahí dar la información de primera mano.
Muchas gracias, Enrique.
Que estén bien, chao, hasta luego.
Enrique Gutiérrez, académico de la Ibero, y vámonos ahora con esta siguiente sección que es mi sección favorita de Tengo Otros Datos.
Le hizo falta tantita madre.
Y sí, seguimos, a muchos les faltan Tantita madre, ahora sí estoy muy de acuerdo con este tantita madre, porque Unidos por México empezó a circular esta imagen que dice: a partir de hoy ya no le daré propina al viene-viene, ya no le dejaré el 10% al mesero, ya no voy a darle al limpiaparabrisas, ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto, ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo del súper, aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena. Hashtag que les ayude Morena. No, ahora sí les faltó tantita madre. La verdad, ¿tú qué opinas, Ana Lau?
La verdad, entre el tantita madre de ayer y el tantita madre de hoy, no sé quién se va a llevar la encuesta este viernes, pero pues ya nos estarán contando a través de nuestras redes sociales. ¿No las recuerdas, Tania, en Twitter?
Nuestras redes sociales en Twitter tenemos @ibero99fm, en Instagram y Facebook, ibero90.9 en Facebook e Instagram. Y bueno, nuestras redes personales, @albanera, @vivilara8 y @analau con doble U, sit, guión bajo sit. Y pues sí, ya quién sabe quién se va a llevar el tantita madre de esta. Yo creo que se lo va a llevar nuestra querida Rox Aguilar, que se fue, nos abandonó. No, se merecía su descansito, Rox. Rox, si nos estás escuchando por allá en las lejanías, te mandamos un saludo caluroso. Aquí ya va a empezar a llover, espero que allá por donde andas tú no esté lloviendo, que te la estés pasando muy, muy bien. Te extrañamos acá todos los del equipo de Tengo Otros Datos. Pero bueno,
igual, pues que manden propuestas, ¿no? Síganos mandando, pues, qué es lo que... sus propuestas para tantita madre. Pues también esperemos... Nos escuchamos mañana.
Nos escuchamos mañana en producción Tania Villacampa y Sebastián Erdmenger, en controles Tania y Paco. Los queremos mucho. Esto fue Tengo Otros Datos.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.